Con Justicia y Seguridad. Les doy las bienvenidas a todos y también, por supuesto, al señor consejero y a su equipo por comparecer en el seno de esta comisión. Me van a permitir una pequeña alteración en el orden del día. Vamos a hacer primero la pregunta y después pasaremos a las comparecencias que se han acumulado. Así que, sin más, tiene la palabra el Grupo de Nueva Canarias. Doña Sandra Domínguez.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, este es un tema que, en cierta medida, ya se ha debatido parcialmente en una comisión que tuvo lugar en noviembre, pero que me voy a permitir reiterarlo porque, si bien yo no fui la ponente en aquella intervención, sí tenemos unas características similares en la isla de Fuerteventura. Esta pregunta viene en relación a la unidad del Instituto de Medicina Forense y tiene dos vertientes, por decirlo de alguna manera. Una vertiente en lo que apreciamos que se está dando las carencias en materia de auxiliares de autopsia y otra vertiente que viene relacionada por la memoria de Fiscalía del 2019 en la que hace mención a las carencias que aprecia la Fiscalía en este sentido. Por ello, quería hacerle mención, como decía, respecto a los casos que se están dando, que ya comentaban que en la isla de Lanzarote tenía unos casos similares, pero en Fuerteventura, desde luego, los estamos apreciando. Y es el hecho de la deficiencia que nos estamos encontrando en materia de la... no se están prestando los servicios de autopsia necesarios o en tiempo, digamos, prudenciales dentro de la gravedad de las situaciones y de la complejidad de las situaciones, porque, según nos trasladan los profesionales del sector, faltan auxiliares de autopsia. Y con ello le estoy diciendo que están dando retrasos de más de 3-4 días en realizar autopsias a personas, pues, bueno, en los que están dejando una situación muy complicada a la familia. Y, evidentemente, usted había comentado en aquella comisión que había una previsión de cubrir una plaza de auxiliar de autopsia, creo recordar que haría las funciones de, digamos, itinerante entre Lanzarote y Fuerteventura, pero, como le digo, la práctica nos está demostrando que no es suficiente. Casos muy dramáticos, porque cuando están sometidos a autopsia, en muchos de los casos, pues suelen ser a veces muertes violentas, muertes con cierta gravedad dentro de la situación, en las que hemos visto que los familiares no pueden velar a sus fallecidos porque están 3-4 días esperando que se realice la autopsia. Entenderá que quizás la fórmula que en un principio se había propuesto, que era la que usted comentaba, de un auxiliar que hiciera este servicio itinerante, por lo menos en las islas no capitalinas, donde no tenemos esa facilidad de intercomunicación, pues complica mucho que tengamos un servicio coherente dentro de la sensibilidad que la materia exige. Y por eso quería hacer, como le decía, un poco hincapié en esta situación, sobre todo en la isla de Fuerteventura, que es donde, desde luego, por mi experiencia personal, nos hemos encontrado casos en el periodo de Navidad, además, con lo que suponía, entenderá usted, en el periodo de Navidad, que era más difícil poder encontrar un auxiliar para forenses, para que cubriera los servicios, y donde nos hemos encontrado casos realmente muy duros, muy dramáticos, y quería que, pues, trasladarle esta especial sensibilidad que tenemos en Fuerteventura y que me consta, porque usted ya lo ha dicho en otras comisiones. Hay una frase que a mí, creo que fue la segunda comisión, que el gobierno tiene una deuda con Fuerteventura, y lo decía a nivel general, y yo entiendo que usted va a ser sensible en esta situación y entenderá, pues, que le traslade esta demanda. Por otro lado, la segunda parte de mi intervención quería pues recordar el contenido de la memoria de Fiscalía del 2019, como decía, que se refería al año 2018, y que en materia de implantación y funcionamiento de las unidades de valoración integral hacía mención a la aplicación de la Ley Orgánica del 2004. La ley que dice, como usted bien sabe, que el Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido las competencias en materia de justicia organizarán en el ámbito de cada una de propio los servicios de forense de modo que cuenten con unidades de valoración forense integral encargadas de diseñar estos protocolos de actuación global en los casos de violencia de género, evidentemente. En la provincia de Las Palmas, el decreto del 2007 crea el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, pero no se contempla expresamente esta unidad. Y lo que se trasladó a la Dirección General de Relaciones con Administraciones de Justicia fue la creación de una plaza para psicólogo y otra plaza para el trabajador social, pero que todavía no se ha aprobado, es lo que decía el informe, y parece que todavía sigue en esta misma situación, el protocolo forense integral de violencia de género, y el cual se recogería ya una actuación más integral y que exigiría, para que este grupo estuviera bien conformado, la inclusión de un médico,
tiene que ir acabando, señora Domínguez.
Un médico, un psicólogo y un trabajador social. Entonces quería saber, bueno, que como le digo, estos son manifestaciones del mismo fiscal, quería saber un poco en qué línea, qué previsiones tenía usted para esta segunda vertiente de mi intervención. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Señor consejero, tiene usted la palabra.
Empiezo. Gracias, señoría. Buenos días, señoras y señores diputados. Buenos días, señora preguntante. Sigo creyendo que el Gobierno, que toda Canarias tiene una deuda con Fuerteventura, y siempre digo, miro el reloj para no gastar tiempo, pero no creo que sea una inutilidad, que recomiendo la lectura de un libro extraordinario, que es El hambre en Fuerteventura, escrito por quien fue catedrático de la Universidad de Laguna y magistrado en Fuerteventura, que es la historia de Fuerteventura, es la historia del hambre en Fuerteventura. Y bueno, asuntos como estos revelan. Usted se ha referido a varias materias distintas. Para concentrar el tiempo y no desperdiciarlo, le diré. Forenses y autopsias. La situación es hoy mejor que la que teníamos hace un mes, porque nos faltaba el auxiliar forense de Lanzarote, que se ha contratado en régimen de interinidad, y por lo tanto el de Fuerteventura estará en Fuerteventura fijo, y no deben producirse demoras, En Fuerteventura tenemos dos forenses y un refuerzo, o sea, tres forenses, por lo menos en teoría. Dos más uno de refuerzo y un auxiliar. Es verdad que a veces se producen retrasos o se anuncian retrasos, que luego no vienen, en la práctica es menor, ¿no? Se le dice a la familia, vamos a tardar dos o tres días, la familia se incomoda y luego realmente es un día o dos. Yo creo que la situación de Fuerteventura se notará la normalización desde que el auxiliar de Fuerteventura no tenga que moverse. Y espero que sea así, y si no es así, usted me lo dirá, porque lo sabrá antes usted que nuestros propios servicios. Yo aprovecho para decir algo que he ido aprendiendo, y lo debo decir, que es que, porque en todos estos casos, hace unos días me llamaban muchas autoridades de Lanzarote, en un caso de un aparente suicidio, en Fuerteventura, como usted probablemente sabe, fue el fallecimiento de un menor que se ahogó. La autopsia no es un trámite. Si se ahoga un menor que está bañándose con su padre, se inicia un procedimiento criminal, un procedimiento de averiguación criminal, para determinar si se han producido responsabilidades. Entonces, no es exactamente un trámite, en el sentido de que el médico forense coja el cadáver, lo abra y firme un papel, porque hay un procedimiento que a lo mejor deriva en una acusación inesperada, por imprudencia, por homicidio por imprudencia, y un procedimiento judicial, y a lo mejor acaba en una acusación y en un juicio oral. Y los trámites tienen que ser perfectos desde el punto de vista procesal. Los jueces de instrucción están ayudando a la familia con un mecanismo que a veces bordea la legalidad, que es permitir que se retire el cadáver y regrese el cadáver a la sala de autopsia. Pero hay artículos técnicos, científicos, que dicen que esa es una anomalía en la cadena de custodia y que en su momento la defensa del acusado puede reprochar una deficiente práctica de la autopsia. Entonces, es verdad que cuando alguien muere y la muerte se judicializa, ayer hemos tenido un fallecimiento en un hotel de Santa Cruz, como está todo el mundo muy asustado con el asunto del coronavirus, pues se ha complicado todo, pero ha habido que hacer una autopsia, ¿no? Pero la autopsia es un ejercicio procesal que hace un técnico experimentado y que tiene una complicación intrínseca que no podemos saltar. He pasado el tiempo. Pero en cualquier caso, en Fuerteventura, para poder hablar de lo otro, en Fuerteventura notarán la mejoría y en Lanzarote también. La plantilla total de funcionarios forenses creemos que es adecuada con arreglo a los ratios de otros países y los de tenemos en Las Palmas hay 19 en Gran Canaria, 4 en Lanzarote, 3 en Fuerteventura. En Tenerife, 19 más 4, o sea, 23, más 2 en La Palma, más 1 en La Gomera, más 1 en El Hierro. Intentamos apresurar, yo mismo hablo con los directores, con los forenses, para que lo hagan lo más pronto posible, y ellos me dicen, lo haremos lo más pronto posible, pronto, pero lo haremos bien. Segunda parte, unidades de valoración integral y actuaciones civiles. A ver si me queda tiempo para decírselo. Ahí lo que no tenemos son psicólogos. Venimos queriendo aumentar el número de psicólogos en nuestra RPT. Desde el año 2009 hay solicitudes, pero la propia comunidad no ha accedido a ello. Nosotros hemos vuelto a plantearlo. Mientras tanto, vamos a hacer convenios con los fondos de violencia para aumentar interinamente el número de psicólogos, contar con los colegios de psicólogos. Ahí estamos en una situación de deficiencia que pretendemos resolver por esta vía y que se note también, para satisfacer lo que dicen los fiscales, que son en muchos casos los primeros interesados en que esas pruebas, a su vez, se hagan con mucho detenimiento. Todo el mecanismo de protección integral de la mujer requiere una concentración de medios judiciales que no es lo que ha sido la historia de este país. Y ahora, bueno, pues ahora montaremos las oficinas de asistencia a las víctimas y el resto de los dispositivos. Pero es verdad que ahí hay una deficiencia que corregiremos.
Muchas gracias, señor consejero. Pues pasamos al segundo punto del orden del día, que, como decía anteriormente, son las comparecencias sobre la situación de la adjudicación de las plazas derivadas de las ofertas de empleo público de 2015, 2016 y 2017 a petición del Grupo Popular y sobre el nombramiento del personal que han superado los procesos selectivos a petición del Grupo Nacionalista Canario. Tiene la palabra el Grupo Popular por 4 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, y buenos días, señor consejero, y al equipo que la acompaña. Es cierto que no es la primera vez que venimos a esta sesión a hablar de los problemas que en estos momentos se encuentran las ofertas de empleo público del año 2015, 2016 y 2017. Consecuencia de eso fue la aprobación de un decreto ley que al final se convalidó en esta Cámara y al final, bueno, se aprobó como una ley, la ley 19/2018. Pero en mi primera intervención, para entender por qué he pedido esta comparecencia, voy a hacer referencia a la exposición de motivos de esa ley. Esa ley empezaba hablando de los problemas que había sufrido España como consecuencia de la crisis y cómo había afectado de una manera concreta y específica al personal funcionario. No por ello, la comunidad autónoma también se vio pues mermada por este tipo de, bueno, de actuaciones que se tuvo que llevar a nivel estatal. Y todo esto cambia a partir del decreto del año 2015, que es cuando se aprueba esa oferta de empleo público después de tantos años, si se puede decir así, de sequía. Y en esa oferta de empleo público se derivó la del 2016 y se derivó de la del 2017. Y entonces, en esa exposición de motivos, se hace referencia a dos cuestiones o dos hechos que se querían sobresaltar y se quería resaltar y buscar una solución. Por un lado, que esas ofertas de empleo público 2015, 2016 y 2017, esos aspirantes que superaron, bueno, los exámenes, pudiesen acceder a ese puesto de trabajo de una manera inminente. Y, por otro lado, el problema que había con una orden que aprobó la relación de puestos de trabajo y una sentencia que había del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde declaraba nula esa relación de puestos de trabajo y, por tanto, había que empezar de nuevo. Entonces, voy a decirle exactamente qué es lo que dijo. Además, usted lo dijo en sesión plenaria y también dice la exposición de motivos. Dice: y todo ello conduce a que para el Gobierno de Canarias la recuperación del empleo público en el momento presente no solo sea una prioridad, sino un verdadero imperativo, cuya consecución o alcance debe partir, por fuerza, de la culminación de los procesos selectivos derivados de la oferta de empleo público 2015, 2016 y 2017, a fin de incorporar sin más demora al personal en curso de selección y, en su caso, pendiente de nombramiento. Pues bien, por eso le pedía esta comparecencia. Estamos hablando, todo surgió, usted lo recordará, nada más tomar posesión en julio del 2019. Nosotros le pedimos esa comparecencia. En septiembre, si mal no recuerdo, empezamos a hablar de esto, le he hecho preguntas y a día de hoy todavía no sabemos qué personal se encuentra o qué ha superado esos procesos y que se encuentra ya pendiente de esa adjudicación provisional. Por otro lado, sí me gustaría saber en qué fase se encuentra esa relación de puestos de trabajo, dado que es la propia exposición de motivos de la ley la que establece la imperiosa necesidad de poner en marcha estos procesos. Muchas gracias.
Gracias, señora Reverón. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta, señorías, señor consejero. Esta es la segunda vez que el Grupo Nacionalista Canario habla con carácter específico, que es el objeto de esta comparecencia, de los procesos selectivos en curso y en qué situación se encuentran los nombramientos del personal que ha superado esos procesos selectivos y que están esperando por nombramiento. Nuestra primera intervención fue una pregunta en esta comisión, una comisión celebrada el 4 de diciembre, hace ahora exactamente 2 meses. Por lo tanto, es un asunto que este grupo nacionalista le hace un seguimiento y recoge las peticiones que nos hacen los sindicatos y que nos hacen también desde el personal que ha superado sus procesos, tanto el personal que va a entrar por primera vez a la Administración como el personal que está dentro y que está sujeto a procesos de promoción interna. Y en aquella comisión del 4 de diciembre, en una intervención, digamos, poco afortunada, en una respuesta poco afortunada del consejero, nos dijo que se publicarían las notas antes de fin de año. Feó usted que yo esgrimiera una información que estaba en la web respecto a una nota informativa respecto a la toma de posesión, exactamente, y afirmó que las calificaciones estarían en la segunda quincena de diciembre. Lo siguiente que supimos después de esa comisión, los medios de comunicación se hicieron eco de muchas declaraciones y de los opositores y de algunas intenciones de los opositores de hacer reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Y lo siguiente que supimos fue un Consejo de Gobierno en el que se anuncia que se van a publicar en el boletín oficial se van a publicar la relación de aspirantes seleccionados y se les van a ofertar los puestos, y efectivamente el 30 de diciembre de 2019 se publican hasta 12 procesos selectivos en los que se ofertan los puestos de trabajo a los opositores. Bien, ese plazo venció el día 29 de enero y por eso el motivo de esta comparecencia. Queremos saber cuáles serán los siguientes pasos. Queremos saber en qué estado está la comprobación de los requisitos de esos aspirantes. Queremos saber cómo piensa el Gobierno dar posesión a todos estos aspirantes, si lo piensa hacer en conjunto, si lo piensa hacer de forma escalonada. En definitiva, lo que queremos es despejar la duda de cuándo van a poder incorporarse esos opositores que han superado los procesos selectivos e incorporarse a sus puestos de trabajo. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el señor consejero. 15 minutos.
Gracias, señora presidenta, señora diputada Reverón, señora diputada Beato. Les contestaré conjuntamente, si les parece, ¿no? Los abogados solemos, al expresar una opinión, no digo yo que haya que hacerlo en el Parlamento, que califica a otra decir que esa es nuestra opinión. Usted cree que mi intervención fue poco afortunada. No deja de ser su opinión, absolutamente respetable. Yo creo que lo que fue muy poco afortunada fue su intervención, como la de hoy, porque lee usted los periódicos, lee el diario de decisiones, pero yo creo que no lee el boletín del todo, porque su respuesta está en el boletín. El día 30 de diciembre, con arreglo a lo anunciado, se hizo la publicación de la oferta y el 29 de enero, del que hacen 2 o 3 días, terminó el plazo para que los solicitantes eligieran una plaza y acreditaran sus méritos, presentaran la documentación correspondiente. En este momento, hoy es 4 de febrero, la Dirección General está comprobando todo eso y cuando lo compruebe hará las adjudicaciones de plaza, que no quiero llamar definitivas, porque como sabe el decreto ley permite para poder hacer los concursos de traslado, preocupación por la que, o materia por la que veo que usted no tiene ninguna preocupación, o por lo menos no la manifiesta. Y en ese sentido yo, en mi opinión, creo que su intervención es poco afortunada. Tiene usted una preocupación importante por los opositores que han aprobado, habla de ello, pero no se acuerda de los funcionarios a los cuales usted misma, que ha tenido responsabilidades, omitió efectuar los concursos de traslado durante lustros y en algunos casos durante décadas. Y eso es objetivamente muy poco afortunado, sobre todo para los funcionarios que lo han venido sufriendo. La señora Reverón me dice que a día de hoy no sabemos qué personal ha superado los procesos selectivos. Lo he anotado literalmente al solo objeto de replicar. Pues esto no es un juicio, no lo digo para que esas sean las palabras. Pues si no lo sabe usted, ¿por qué no ha leído el boletín? Porque el personal está en el boletín del día 30. Está el personal. 270 personas que tienen que elegir. Cuando han elegido, que ha terminado el plazo hace unos días, la Dirección General lo evaluará y estima que a lo largo de este mes de febrero podrá dictar las resoluciones. No le sé contestar, señora Beato, si una sola para todos o será separadamente. Yo tengo la impresión de que a medida que la Dirección General tenga un problema resuelto, hará la resolución de adjudicación, no esperará a que estén todas, pero espera poder hacer las adjudicaciones provisionales a lo largo del mes de febrero. Y con esto se contesta a la solicitud en general de su intervención, porque ¿quiere usted saber en qué situación están los 12 procesos? En la situación descrita el día 30 de diciembre. Hay una oferta, hay algunos casos particulares, no sé si en una segunda intervención vale la pena hablar de ello, el caso de los ingenieros y el caso de los ingenieros técnicos agrícolas, que están afectados por decisiones judiciales, y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Y también, tampoco ha hecho referencia a ellos la señora Beato, podría decirle ahora. Querría, de todas maneras, recordar cuál fue el punto de partida y por qué dictamos el decreto ley. El punto de partida es una decisión de la Dirección General anterior por la que se suspende el conjunto de las oposiciones. Resolución que es criticada por primera vez en su historia por el Tribunal Superior de Justicia, reprochando al Gobierno haber adoptado esa decisión. Es una situación de conflictividad y de enfrentamiento, vamos a decirlo así, o colisión entre dos grupos de funcionarios. Unos funcionarios inspectores, los funcionarios que van a acabar su proceso selectivo, por los que ustedes se preocupan, y otros los funcionarios a los cuales, si quieren les doy los datos concretos, en algunos casos, ya digo, décadas, sin hacer concursos de traslado. Los nuevos necesitan ser incorporados urgentemente, y los viejos dicen, ¿y a mí cuándo me van a ofrecer el concurso de traslado que llevo años atrapado en este sillón? Para eso hicimos el decreto ley y lo estamos cumpliendo. El decreto ley que, por cierto, ha permitido aumentar, no llega a la quincena por ahora, el número de plazas. Hay otros procesos selectivos derivados de esas ofertas de empleo que no han concluido, que concluirán en los próximos meses, pero en cualquier caso lo que sí se ha producido es un aumento de la velocidad, de la aceleración con la que la Administración Pública ha efectuado el proceso de incorporación de estos nuevos funcionarios y hará en cuanto pueda, en cuanto las RPTs estén definitivamente disponibles, el proceso de concursos de traslado, en el que participarán los antiguos y los nuevos. Entiendo que ese tiempo me queda para una segunda intervención. ¿Es así? Ah, si no lo uso ahora, ya no hablo más.
No, si habla al final, usted cierra.
Ah, vale, pero no, no muy bien.
No se preocupe.
De acuerdo, pero con esto está contestada las primeras preguntas, en mi opinión.
Muchas gracias, señor consejero. No, al final cierra usted la comisión con su información. Pues justamente llega el grupo mixto, por tanto le dejamos un segundo para que se siente y tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, lo primero, pedir disculpas por el retraso en mi incorporación, pero estamos presentando a todos los grupos parlamentarios un proyecto de ley, creo que muy interesante y necesario en temas de igualdad. Bien, en primer lugar, como todos recordamos, este tema ya fue tratado, el tema de la oferta pública de empleo, en plenos anteriores en este Parlamento, en la aprobación del Decreto Ley 6/2009 de las Administraciones Públicas, y este decreto puso de manifiesto fue la consecuencia de la mala gestión en esta materia de los distintos gobiernos año tras año. del inicio de la crisis en 2008 y durante más de 10 años las administraciones públicas se han visto muy afectadas, en particular por las medidas de ajuste de empleo público, cuyo impacto en la estructura y cantidad del mismo han sido muy severas, con una pérdida neta de empleo y un envejecimiento de las plantillas alarmante. El problema radica en que para cumplir esta ley es necesario celebrar los concursos de traslado para los funcionarios de carrera, que ya están dentro de la Administración, y una vez celebrado, ofrecer las plazas vacantes a los funcionarios de promoción interna y de nuevo acceso por el turno libre. El Gobierno anterior tuvo más que tiempo suficiente para celebrar el mencionado concurso y fue la sentencia número 74 del contencioso administrativo del TSJC de 2018 la que se pronunció por la invalidez de las RPT, la relación de puestos de trabajo. Y de ese momento se tenía que haber puesto las pilas y elaborar de las mismas y seguidas hacer los cursos, los traslados de plazas correspondientes. De esta forma, el problema no radica únicamente desde la sentencia, sino que viene de muy atrás, ya que no se han celebrado concursos de traslados con carácter anual como exige la ley en más de 11 años. Y por si fuese poco, el decreto ley de 2019 da un plazo de 2 años más, hasta el 1 de julio de 2021, para efectuar el concurso de provisión de puestos de trabajo, con lo que estamos hablando ya de que el Gobierno, y si hay suerte, seguirá sin cumplir este plazo durante 13 años. Otro aspecto a destacar es el del decreto. En este decreto se justifica por la razón de falta de personal de administración pública. Estos concursos se celebran con posterioridad a la toma de posesión por quienes resulten seleccionados ante las convocatorias derivadas de las ofertas públicas de empleo correspondientes a 2015, 16 y 17. En consecuencia, estas personas no entrarán a su puesto definitivo, como dice la ley, sino en inscripción provisional hasta que se celebre el citado concurso de traslado y, a su vez, podrá elegir una vez que se celebre las vacantes que resulten en los distintos puestos definitivos que marca la ley. En este punto es importante recordar y que recordemos el decreto del 94 sobre la adquisición y reconocimiento del grado personal para los funcionarios de carrera, la posibilidad de conciliar su grado personal estando en situación de adquisición provisional. Sin embargo, más tarde, la sentencia de la Sala Contencioso Administrativo de 2001 hizo que esta parte del decreto quedase invalidado, concretamente su artículo 2.2, puesto que solo se puede consolidar el grado personal estando en destino definitivo. A pesar de todo esto, el Gobierno de Canarias vuelve a tropezar con la misma piedra al regular en el decreto ley la posibilidad de conciliar el grado personal para este personal de nuevo ingreso, a pesar de ingresar en la Administración en adquisición provisional, con lo cual ello genera una notable desigualdad entre los funcionarios de nuevo ingreso en nuestra comunidad con el resto de funcionarios de adquisición provisional que ya están en la Administración y no pueden consolidar el grado. Por ello, nos encontramos ante una situación contraria, o esta es nuestra opinión, al principio de igualdad, donde el derecho a la carrera profesional no es el mismo para todos los funcionarios. En segundo lugar, también es importante tener en cuenta la preocupante situación en la que se encuentra la Administración en nuestra comunidad autónoma. La Administración está tirando de listas de reservas de hace años, incorporando interinos que no han superado ni de lejos el proceso selectivo para el momento que se presentaron. Y es que esta situación se extiende aún menos si echamos un vistazo a la realidad que rodea a la Administración de nuestra comunidad autónoma. Es el caso de los procesos selectivos de turno libre que aún se encuentran abiertos para los administradores generales, para los subgrupos A1 y A2, por ejemplo, cuyas convocatorias se remontan a junio de 2017 y que no ha sido hasta diciembre de 2019 cuando se han publicado las listas de las plazas existentes y las coberturas. Voy terminando, señora presidenta. Y por último, desde Ciudadanos queremos hacer énfasis en lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público, normativa básica para todas las comunidades autónomas y, en consecuencia, de obligado cumplimiento, aunque parezca raro en Canarias. Parece que no es así. Este artículo establece la ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro de un plazo improrrogable de 3 años. En esta comisión estamos hablando de ofertas de empleo de 2015, 16 y 17, con lo cual nuestro Gobierno se ha vuelto a saltar la ley, una ley básica, y ello traerá consecuencias, no para el Gobierno, sino para las arcas públicas de nuestra comunidad autónoma, ya que este desaguisado probablemente generará las demandas de los aspirantes cuando sean nombrados, exigiendo la responsabilidad patrimonial que debemos satisfacer con cargo a los fondos públicos. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández. Tiene la palabra el grupo de ASG. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas también por mi incorporación tardía a la comisión. Como ha dicho el compañero, estábamos en la rueda de prensa de la presentación de la propuesta de ley trans. Eso ha hecho que no pueda escuchar a quien me ha antecedido en la palabra, que en este caso ha sido al consejero y a los dos proponentes, pero de igual manera voy a intervenir dando el punto de vista por parte de la Agrupación Socialista Gomera. Señor consejero, tanto usted como yo y todos los que estamos aquí presentes en esta Cámara sabemos perfectamente que el empleo es uno de los asuntos que más preocupa a nuestra gente. Por ello, es una de las tareas más importantes que tiene un gobierno, es la creación de empleo, justamente. Y evidentemente este empleo se tiene que realizar o se tiene que crear con garantía y acorde a las normas. Pero es que la situación que le ha tocado vivir a estos opositores es cuanto menos enrevesada. Yo me intento poner en la piel de cada uno de ellos y puedo entender el enfado y que se les haya agotado también la paciencia, porque puedo entender perfectamente que después de tanto esfuerzo, del esfuerzo que lleva prepararse unas oposiciones, es normal que estén agotados, agotados de cómo se ha gestionado el futuro de cada uno de ellos. Yo no dudo de la buena voluntad por parte de todos los implicados, me refiero a la parte política y en este caso también a la parte judicial. Por parte del Gobierno se ha traído a esta Cámara hasta un decreto ley para poder dar la mejor solución a los afectados. Pero en este caso, como en muchas otras oposiciones, pues también la parte judicial está implicada y de hecho aún se está a la espera, tengo entendido, de varios pronunciamientos. Y entiendo el desespero de haber pasado todo el proceso y pensar que vas a ocupar la plaza que has logrado conseguir y ver que los días pasan y no ocupas ese ansiado puesto de trabajo. También hay que reconocer que el Gobierno se intenta poner en la piel de cada uno y por ello está buscando la mejor solución posible para que nadie vea truncadas sus expectativas. Además, también tenemos que recordar que estamos hablando de plazas que se tienen que ocupar en sectores clave y donde tanta falta hacen estos recursos humanos. Hablamos de sectores como la Administración General, la Educación, la Sanidad, sectores que no hemos parado en esta Cámara de reclamar la necesidad de reposición de efectivo. Porque evidentemente son puestos en los que se necesitan personas preparadas y con gran vocación de servicio público. Son esenciales para esa anhelada agilización administrativa y de la que tanto hablamos en esta Cámara. Dentro de todo este caos y en la búsqueda de la solución, nosotros entendemos que ha sido acertado el reconocerles su derecho de que ocupen su plaza de forma provisional, que es como si ya se hubiesen incorporado y generan antigüedad, por lo que se ha rebajado o lo que ha permitido rebajar en cierta medida la tensión a pesar de lo insostenible que es esta situación. Aparte de esto, por fin ya se han publicado también distintas resoluciones de pruebas selectivas, como las del 30 de diciembre, que incorporan a los funcionarios pendientes de distintas OPE, y también la del 12 de diciembre, que se refiere a inspectores médicos, pues que también tanta falta nos hacen. Tampoco me quiero olvidar que en el decreto que aprobamos en esta Cámara se puso un plazo máximo para efectuar los distintos concursos de provisión de puestos de las distintas OPE y que ese plazo finaliza en junio del 2021. Esto creo que también pues da algo de luz a los opositores, aunque me imagino que tampoco es consuelo. No quiero tampoco terminar sin decir que también ha quedado evidenciado que debemos de mejorar el marco normativo de la función pública para poder resolver los problemas que se detectan. Y por supuesto también, pues, yo sé que en esa línea va este consejero, seguir trabajando para poner fin a la precarización laboral de los empleados públicos. Señor consejero, ya sí que finalizo diciéndole que lamentablemente este no es solo un problema de su consejería, es también un problema que se ha puesto en manifiesto en el área de educación y en el área de sanidad, que también esperamos que se solvente lo antes posible. Pero lo más importante es aprender de la situación y evitar que estas situaciones se reproduzcan en el futuro. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Tienen la palabra Sí Podemos Canarias.
Gracias, sí, señora presidenta. Muy brevemente, decir que bueno, la situación que se ha venido viviendo con la falta de personal derivada del ajuste de empleo público que sufrimos durante la crisis posterior, en fin, esperemos que se vaya solucionando, ¿no? Hay los problemas pendientes de las oposiciones del 15, 16, 17 que terminan sin solucionar. Yo creo que el decreto que se aprobó en esta Cámara, como bien indicaba mi predecesora de la Agrupación Socialista Gomera, del decreto ley 6/2019 de 10 de octubre, que después fue convalidado en el Parlamento, abre una posibilidad, una luz de esperanza, ¿no?, a que la gente finalmente empiecen a ocupar sus plazas, ¿no?, porque es verdad que las instituciones todas, no solamente las consejerías, sino también muchos ayuntamientos y demás, carecen de personal suficiente, y nos parece importante, ¿no?, empezar a solucionar esta situación, yo digo ya, derivada de aquella situación de crisis, ¿no? No me quedó claro en la intervención. Bueno, yo entiendo que los plazos que la consejería se comprometió de publicación a final de diciembre y ahora a final de enero también, con esas 270 personas que están ya en BOC, se están cumpliendo, ¿no? Nos gustaría que también a lo largo de febrero se adjudicaran definitivamente, si no definitivamente, sí aproximadamente, las plazas que le corresponden, y nos quedan tres dudas que nos gustaría si el consejero pudiera resolver en el asunto del concurso de traslado, que importa fundamentalmente a la gente que ya está trabajando, ¿no?, y que afecta a la promoción interna, es decir, cuándo se solucionan los concursos de traslado. Y luego lo que no nos quedó claro es la situación peculiar de los ingenieros técnicos y los ingenieros técnicos agrícolas, que usted dijo que si en la segunda intervención pudiera explicarlo, quizás. Entonces nos gustaría eso, que nos contestara el tema del asunto de los concursos de traslado para la gente que ya está trabajando, ¿no?, y estas cuestiones referidas a los ingenieros técnicos agrícolas. ¿Qué situación? Gracias.
Gracias, señor Denis. A continuación tiene la palabra el Grupo Socialista Canario. Perdón, el Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, yo creo que la acumulación de estas dos comparecencias evidencia la complejidad de los casos en los que nos encontramos. Efectivamente, tenemos que valorar la situación de la Administración autonómica en materia de personal, y eso desde un espectro bastante más amplio de lo que estamos valorando. Estamos hablando de que los empleados públicos de carácter interino en Canarias son más del 30%, en sanidad incluso supera el 50%, el 40% en justicia, el 39% en educación y el 32% en administración general, que en cifras absolutas nos rondan unos 22.000 empleados públicos que se encuentran en algunas modalidades de temporalidad. Evidentemente esto obliga, o tenía que haber obligado desde hace bastantes años, a que las ofertas públicas de empleo estuvieran ya activas, y entendemos que en este panorama pues no se puede solventar ni solucionar en 8 meses. Es un problema ya que creemos que se está trabajando en ello. Tenemos que tener también en cuenta que no solo es la situación actual, sino que en los próximos años se jubilará más de la mitad de los funcionarios, y que hay un problema real de reposición, que hay que hacer frente a unas convocatorias, y que tenemos unas trabas legales a nivel estatal que solo nos limitan a este ámbito de reposición. Y ello dentro de un marco en el que no podemos obviar que la elaboración de una RPT, de una OPE, está sujeta a unos procedimientos, acuerdos con sindicatos y demás, que indudablemente se demoran en el tiempo. Y dentro de este contexto, tenemos que reconocer que el Gobierno regional, al final del 2019, logró convocar la oferta pública de empleo para esta anualidad, que si bien se aprobó el 31 de diciembre en extremis, también es verdad que tuvieron muy pocos meses el equipo actual del área de responsabilidad para iniciar este expediente, y por eso creo que se ha de hacer cierto reconocimiento por este esfuerzo. La oferta actual de empleo público, es verdad que en los últimos años pues se convocó la del 2015, 2016, 2017, también hay que decir que el 2018 no se convocó, solo para el Cuerpo General de la Policía, con lo cual tampoco ha habido un esfuerzo por parte del gobierno anterior para llevar esto a cabo, y es ahora cuando se vuelve a lanzar una nueva oferta amplia y que se incluyen distintas categorías, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo, como usted ya señaló. Por ello, una de las cuestiones que se plantea, aunque usted dijo que todavía está un poco en el aire, no sé cuándo nos podrán facilitar, es la posibilidad de acumular la oferta pública de empleo del 2017 con el 2019, en el que se preveía un poco para acelerar la convocatoria y aunque ya se sabe que parte de las 2017, en aquellas plazas para la agencia tributaria, que unas 70 plazas ya están en trámite, que sería difícil incorporar esas, pero ¿qué previsiones tiene al respecto? Quería saber en este sentido, ¿qué expectativas tiene para la próxima anualidad? Que ya se habla incluso de la previsión de nuevas plazas para la policía y los medios se hacen eco de un porcentaje de 70 plazas. Y también quería saber, una de las bolsas que se ha creado de forma de interinidad, un esfuerzo que incluso se ha llevado a cabo este gobierno actual, es la intentar cubrir esas plazas de nombramiento con carácter de interinidad para los secretarios y secretarias interventores que son habilitados nacionales, pero que es este gobierno es conocedor de la situación tan delicada en que se encuentran las administraciones locales y administraciones insulares, en las que más del 56% del total de estas plazas no se encuentran cubiertas, con lo cual se ha intentado flexibilizar a través de normativa el hecho de que puedan, de forma incluso provisional, ser ocupadas por funcionarios que no tienen el grupo correspondiente a este tipo de puestos. Pero quería hacer una pregunta específica porque soy conocedora de que se creó una bolsa para funcionarios interinos para este tipo de plaza, en las que creo que ya se ha producido el proceso selectivo y bueno, y que me imagino que, como decía antes, es una demanda que de muchísimas administraciones locales, y quería saber en qué fase se encontraba ya, pues ha salido el listado definitivo, pero un poco en qué trámite se encuentran estas bolsas. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Ahora sí, el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, vista su intervención y dado que en el mes de febrero se publicarán las resoluciones por las que será nombrado el personal funcionario de carrera y se le adjudicarán las correspondientes plazas, no es otra cosa que lo que supone y de lo que se trata es de capitalizar los recursos humanos de nuestra administración pública, tomándote en serio la gestión de las personas, es decir, tanto de los que están como de los que se incorporarán. Esto provocará una mejora en la reputación que tendrá reflejo en su motivación, pues estos son activos intangibles, es decir, capital intelectual, que tendrán transferencia entre los que se incorpora y entre los que permanecen y tendrán un concurso de traslado en su día. Y ellos son la principal fuente para la eficacia, coordinación y unidad de acción a fin de reforzar el papel de las administraciones, mediante la garantía de una mayor profesionalidad y eficacia en el ejercicio de sus funciones, permitiendo una eficaz y homogénea relación entre todos los empleados, dada la importancia de las funciones que desempeña en las administraciones públicas. En suma, se trata de justicia social. Justicia social para los que se incorpora, justicia social para los que están, que verán aminorada o atemperada su carga de trabajo, y justicia social para los administrados, que verán su interés general, pues, en mayor medida atendido. Pues accede, como decía, a estos puestos de trabajo para los que están cualificados y se dinamiza la actuación de las administraciones públicas en sus respectivas competencias, tanto jurídicas como funcionales, de los funcionarios de la administración de autonómica. Y esto, ya lo habíamos dicho en sede parlamentaria, se enmarca en la necesidad notoria y perentoria de garantizar un funcionamiento mínimo e indispensable de los servicios esenciales de competencia autonómica. También el decreto se refería a lo local, pero en este caso estamos a lo autonómico, a fin de cumplir sus deberes y con el derecho de ejercer sus competencias. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Roque. Pues volvemos a los grupos proponentes. El Grupo Popular tiene la palabra por 8 minutos.
Gracias, presidenta. Mire, señor consejero, yo no voy a utilizar el tono que usted ha utilizado en esta comparecencia. Ha dicho que no sé leer el boletín oficial. Sí sé leer. Probablemente no me habré explicado bien. Y quise empezar mi intervención hablando de la exposición de motivos, porque en la exposición de motivos y sobre todo la ley se hablan de dos cuestiones bastante claras. Por un lado, aquellas personas que han aprobado, y que por supuesto sé cuál es el número de las personas que han aprobado esos procesos selectivos derivados de la OPE 2015, 2016 y 2017, y por otro lado, el concurso de traslado. Le hablé de aquí una sentencia, usted lo sabe, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anuló la relación de puestos de trabajo y por eso se encuentra todo automáticamente paralizado. Bien, yo le he preguntado que me hable de un cronograma. El portavoz del Partido Socialista ha dicho un poco, bueno, aquí se ha venido y ya en febrero va a estar todo solucionado. ¿Será que él tiene pues más información que los que nos encontramos en la oposición? Pero yo le he preguntado por un cronograma. Para mí un cronograma es, en la primera quincena de febrero va a pasar esto, en la segunda quincena de febrero va a pasar esto, en la primera quincena de marzo va a pasar lo siguiente. O sea, le he pedido un cronograma de actuaciones, cronograma que usted, señor consejero, no ha dicho en estos momentos. Por otro lado, sí me gustaría decirle lo siguiente. Ustedes intentaron meter a calzado la oferta de empleo público del año 2019 en la ley. Bien, pues le voy a hacer referencia a una cuestión. Se intentaba solucionar este concurso con un artículo y dice lo siguiente el artículo. El Gobierno de Canarias vendrá obligado a convocar los correspondientes concursos de provisión de puestos en el ámbito de la Administración General a la finalización de los procesos selectivos de las ofertas públicas de empleo de los años indicados. Bien, ¿qué pasa? Este artículo ya se encontraba en el decreto ley 6/2019. Es cuando se convalida ese decreto y se convierte en ley cuando se incluye la oferta de empleo público del año 19. Pues bien, a mí me gustaría que me dijera cómo va usted, porque aquí habla de las ofertas de empleo público de los años indicados, y los años indicados anteriormente es la oferta de empleo público 2015, 2016, 2017 y 2019. Si tenemos en cuenta que la ley 2.1987 de Función Pública de Canarias le establece un plazo de 15 meses para terminar lo que es los procesos selectivos, y teniendo en cuenta que los procesos selectivos de las ofertas de empleo público del año 19 todavía no han comenzado, no se ha empezado, creo que no están previstos ni los exámenes, pues evidentemente existe una merma de derechos en relación con los aspirantes actualmente aprobados de la oferta de empleo público 2015, 2016 y 2017 en relación con esa oferta de empleo público que se ha metido del 2019. Y por otro lado, sí me gustaría decir lo siguiente. Es verdad que el decreto ley, tanto la ley, hablaba de que no se mermaran los derechos y por eso se intentaba hacer una adjudicación provisional en tanto en cuanto se solventara lo que acabo de contar de la oferta de la relación de puestos de trabajo y el concurso. Pues bien, en estos momentos hay administraciones públicas que están ofertando las comisiones de servicio y en los requisitos establecen lo siguiente: ostentar la condición de funcionario de carrera en adscripción a definitiva. Por tanto, lo que sí me gustaría es que usted estudiara esta situación y me dijera si efectivamente existe una merma o no de derechos, tanto que habíamos dicho que habíamos aprobado una ley para no mermar los derechos de estos funcionarios. Resulta que ahora estos funcionarios, que todavía no tienen esa inscripción provisional, pero que parece ser que la van a tener en febrero, cosa que me alegro, parece ser que no podrán acceder a esas convocatorias que están haciendo otras administraciones públicas, porque habla de funcionarios de carrera de adscripción definitiva. Por tanto, aquí entramos en una contradicción porque entiendo que existe una merma de derechos. Y sí quiero finalizar hablando de que el portavoz del Partido Socialista ha hablado de que estamos hablando de justicia social. Y, señor portavoz del Partido Socialista, en el ámbito de los abogados, y usted es abogado, ustedes saben que cuando la justicia es lenta no es justicia, pues no podemos hablar de justicia social cuando estamos hablando de personas que llevan opositando el más tarde desde el año 2015 y todavía no han visto cumplido su sueño de ser funcionario de carrera de la Administración Pública de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Riverón. Señor Roque.
Sí, presidenta, por un contradicho de la portavoz del Partido Popular, simplemente aclarar un pequeño detalle.
Tiene 50 segundos.
No, menos. Es decir, yo simplemente, señora Riverón, lo que he hecho es contar los plazos conforme a la ley 30/2015. Entonces, y los plazos que estaban en las bases publicadas y todo eso. Entonces, yo me he hecho mi propia composición de lugar y he calculado que a partir de febrero pues tendrán que hacerse las cosas. Seguirán, pero ya será el consejero que aclare cuándo se realizará cada cosa. Gracias.
Señora Riverón, ¿quiere usted intervenir?
Simplemente aclarar que usted habló de manera taxativa que en febrero van a estar las adjudicaciones y yo me refería a que el consejero no me ha dado un cronograma, yo me refería a un cronograma a fechas concretas y específicas. Muchas gracias.
Gracias, señora Riverón. Seguimos adelante con la comisión. Señora Beato, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Una vez más, el señor consejero prefiere atacar a esta diputada en lugar de aprovechar esta comparecencia para aclarar a los aspirantes que han superado los procesos selectivos y decirle la verdad. Las faltas de respeto, los ataques personales y llevar al absurdo los argumentos del otro para ridiculizarlo es un recurso muy simple, es un recurso impropio de los buenos oradores. Y ya va abusando usted de ese recurso. Mire, más allá cada cual con su estrategia dialéctica. Desde luego nosotros no vamos a basarnos en el recurso pobre de la descalificación personal. Vamos a centrar en lo importante, y lo importante es saber cuánto estos opositores van a poder estar en sus puestos de trabajo. Y decía usted que yo opinaba que la comparecencia fue poco afortunada. Mire, pregunte usted a los sindicatos, pregunte usted a los opositores y pregunte usted cómo corrió el vídeo de aquella comisión entre los opositores y pregúnteles qué opinaron, porque nunca había escuchado y se habían dirigido a mí tantas personas como después de aquella pregunta en aquella comisión. Y le digo, me dice usted que no leo el boletín. Mire, cualquiera que conozca medianamente la trayectoria de esta diputada sabe que no me subo a la tribuna ni me enfrento a un micrófono sin tener perfectamente preparadas mis intervenciones. Leo el boletín y lo leo absolutamente todo. Con lo cual, a lo mejor ese es su problema. A lo mejor ese es su problema. Mire, me dice que no me acuerdo de los concursos. Cuando quiera, hacemos una comparecencia sobre los concursos. Pero hoy es la comparecencia de los procesos selectivos. Y de eso es de lo que le pregunto. Y de eso es de lo que quiero que me responda. Porque además acusa en primera persona de que yo no he convocado los concursos. Y usted se olvida que del 2011 al 2016 los consejeros fueron socialistas. Se olvida de eso. Mire, le decía que era una pregunta desafortunada, muy desafortunada, porque usted repitió varias veces y afeó mi pregunta diciendo que lo que se iba a publicar en la segunda quincena de diciembre eran las calificaciones. Y faltó a la verdad, faltó a la verdad. Y eso enfadó, como le digo, a los opositores. Y le digo por qué. Porque, mire, administradores generales subgrupo 1, las puntuaciones finales se publicaron el 19 de octubre del 2019. La comparecencia fue, la pregunta fue el 4 de diciembre. Los técnicos de prevención, las puntuaciones se publicaron el 22 de julio del 19. Los ingenieros y arquitectos, grupo 1, promoción interna, el 8 de septiembre. Administrativos C1, puntuaciones 23 de julio. Se modificaron el 7 de noviembre como consecuencia del decreto ley. Ingenieros técnicos industriales, puntuaciones el 21 de octubre. El caso más sangrante, el de gestión general, subgrupo 2. Puntuaciones totales publicadas el 7 de marzo del 19. Oferta de puestos 21 de mayo del 19. Después del decreto ley se vuelven a publicar las puntuaciones el 2 de noviembre del 19, antes de la pregunta de esta diputada. Así puedo seguir: los ingenieros y arquitectos el 21 de octubre del 19. Los letrados el 1 de octubre del 19. Luego faltó usted a la verdad cuando me afeó en mi pregunta, porque ustedes lo que tenían publicado eran las fechas de toma de posesión. Y luego lo cambian por las fechas probables de ofertas de puestos de trabajo, después de la pregunta de esta diputada. Y yo me alegro, porque la labor de este Parlamento es controlar al Gobierno, pero también impulsar al Gobierno. Y me alegro que haya contribuido esa pregunta a impulsar al Gobierno y que el día 30 se publicaran en el boletín, las personas y se les ofertaran los puestos. A partir de aquí, es lo que le preguntamos hoy. Ese es el objeto de esta comparecencia. ¿Cuándo van a estar esas personas trabajando? Y le preguntaba por la comprobación de requisitos, porque conforme a esas resoluciones publicadas el día 30, y conforme a la base 14 de las bases generales, que son de la legislatura aprobada siendo responsable de función pública don Aarón Afonso, en el plazo de 20 días contados a partir de la siguiente a la publicación en el boletín de esa resolución del 30 de diciembre, se comprobarían los requisitos. Por eso le pregunto, y usted me dice ahora que no sabe cuándo se van a comprobar los requisitos. Y usted se extraña de que hayan opositores enfadados, de que hayan opositores amenazando con interponer reclamaciones patrimoniales, y se extraña de que esta diputada le pregunte. Mire, ya nadie se fía de lo que usted dice, porque usted se reunió con los opositores en agosto y les dijo que, que iban a estar en sus puestos de trabajo en septiembre, y se lo creyeron, y se lo creyeron. Y estamos en febrero del año siguiente. Y ya no se fían porque, como digo, usted afirmó que las calificaciones se publicarían en diciembre, y las calificaciones ya hacía rato que estaban publicadas. Por lo tanto, lo que quiero de aquí y lo que quieren los opositores son certezas, son respuestas concretas, no son evasivas, no son descalificaciones personales. Lo que quiero es respuesta, saber cuándo van a poder estar los opositores en sus puestos de trabajo. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra para cerrar esta comparecencia el señor consejero por 10 minutos.
Con la venia, señora presidenta. Señora Beato, yo no la he descalificado, de ninguna manera. De ninguna manera. He dicho que usted pregunta cosas que sabe, porque están en el boletín. Y hoy me va a perdonar, pero no sé lo que me pregunta. No la he entendido. Sin duda se debe a mis limitaciones. ¿Usted qué es lo que quiere saber? No sé si tiene un nuevo turno. Verá usted. Le guste o no, consejeros socialistas o consejeros de Coalición Canaria, lo que nosotros nos encontramos, soy poco amigo de hablar de la herencia y de lo que hubo, el panorama que había en julio era retraso enorme en la iniciación de los procesos selectivos, paralización generalizada de los plazos por una orden de una resolución del director general de la Función Pública, reproche por primera vez en su historia del Tribunal Superior de Justicia a esa decisión, nota de prensa diciendo esa decisión es una decisión equivocada, susto generalizado del que no le he oído hablar, el enfado de los opositores, su disgusto, que no se fían de mí, esto que dice usted, pero no le he oído hablar de cómo estaban los opositores, 20.000 personas afectadas por la paralización que hizo aquel señor. Cuando digo aquel señor, no lo quiero descalificar, el anterior director de la Función Pública, sin consultarlo con sus superiores en ese momento, conflicto entre grupos de trabajadores, al que se ha referido la señora Reverón, entre los de los concursos, cuándo van a convocar a mi concurso y cómo voy a incorporarme yo, y inseguridad jurídica, judicialización, pleito. ¿Qué tenemos ahora? Y le ruego que se esmere en criticarme, para que no parezca que yo me ufano de grandes éxitos. ¿Qué tenemos ahora? Todos los procesos en marcha, salvo algunos, 94 plazas, señora Reverón, que quedan de las 3 ofertas anteriores y las 319, creo que son, de la oferta, 369 de la oferta. Todos los procesos en marcha, salvo 94 que quedan de 1000 y pico de las anteriores y las 369 pendientes de este año, que todavía no hemos empezado, empezaremos lo antes posible, y acumuladamente las 94 que quedan del 2017, señora Reverón, con las 369. Ningún aprobado, señora Beato, ningún aprobado al que no se le haya ofrecido una plaza. Y en el caso de 57 de ellos, se hayan incorporado anteayer al Cuerpo General de la Policía Canaria. No hay nadie definitivamente aprobado que no tenga ya la oferta de una plaza. Y todos ellos han debido contestar ayer o anteayer. Y comienza un plazo para que la Dirección de Función Pública examine el cumplimiento de los requisitos y haga las adjudicaciones definitivas. Que no fue el portavoz socialista, señora Reverón, porque se enfada usted conmigo, y bien que lo siento, porque aprecio en mucho su opinión sobre mí, pero aquí tenía el señor Denis las notas, y fui yo el que dije que a lo largo del mes de febrero esperábamos producir las adjudicaciones. Luego, no fue el portavoz socialista. Usted que lo lea cuando esto se pase y se transcriba, y verá que lo dije yo. Mes de marzo, adjudicación
de estas 270 plazas y nuevas ofertas de plazas que iremos haciendo, señora Beato, señora Reverón, a medida que acaben los tribunales, porque hay parte que depende de nosotros y parte que depende de los tribunales. Intentamos decirle a los tribunales, vayan ustedes más deprisa, pero no mandamos sobre los tribunales. ¿Saben lo que hemos hecho? Abrir la posibilidad de ser miembros de los tribunales, no a un pequeño grupo de funcionarios, como venía haciéndose, sino a todos los funcionarios de la comunidad autónoma que estén capacitados y en disposición de formar parte de los tribunales. Y otras complicaciones menores que ustedes no se han mencionado, como por ejemplo que 24 opositores han concurrido a varios cuerpos y van a ocupar plazas de varios cuerpos, pero estarán sentados solo en una silla, con lo cual 24 plazas, o las que sean, estarán vacantes automáticamente. Es decir, se incorporarán como letrados, se incorporarán como gestores o como otra plaza, pero inmediatamente una de ellas quedará vacante y tendremos que resolverla con interinidad. Luego, por eso le digo que no sé lo que usted me pregunta, o no, tampoco sé lo que usted me pregunta, cronograma, en febrero, adjudicaciones. A medida que vaya habiendo calificaciones definitivas, que por cierto, se los digo a todos, en muchos casos ha habido que dar marcha atrás, porque el decreto ley permitió aumentar las plazas y hubo que recalificar, y por eso las calificaciones. Es verdad que yo dije calificaciones o toma de posición y me refería, debía haber dicho oferta, pero con todos esos conocimientos y experiencias que usted misma se atribuye, con toda esa lectura del boletín oficial, de usted si se deben fiar, de mí no, usted pudo entender bien que cuando yo dije calificaciones no me refería a calificaciones. Y esto de faltar a la verdad, que usted lo dice de un modo insistente y así, pues yo creo que no tiene razón, me equivoqué hablando de calificaciones cuando debí decir ofertas. Pero si en esta mesa hay alguien que pudo entenderlo, es precisamente usted, la directora de Función Pública que está aquí detrás. Voy a intentar contestar algunas de las cuestiones particulares que ustedes han formulado. Por lo que se refiere al tono, señora Reverón, lamento que le incomode, pero es que usted empezó diciendo, a día de hoy, esta es su frase, no sabemos qué personal ha superado las pruebas. Se equivocó. Bueno, pues entonces acépteme mi tono de decir, mire, es que yo creo que a día de hoy está en el boletín, ¿no? Está en el boletín, pues usted se equivocó, todos nos equivocamos y no seré yo el que le haga el más mínimo reproche, sino le explico por qué yo dije, mire, es que esto no puede ser, ¿no? No puede ser que no lo conozca, usted puede decir lo que quiera, yo estoy aquí para escucharlo, es, como dije el otro día, mi deber, es un honor y una satisfacción venir al Parlamento. Hay 12 procesos selectivos terminados y 14 sin terminar pendientes de las calificaciones de los tribunales. Los concursos de traslado, por los que se ha interesado con mucho detenimiento el portavoz del grupo mixto, del grupo de Ciudadanos, y también se ha interesado el de Nosotras Podemos, el de Sí Podemos, el señor Leñi. Desde que haya RTP que nos lo permita y cuando se acaben, perdón, las adjudicaciones... Gracias. Las adjudicaciones de estas adjudicaciones que hacemos ahora. Me dice la directora general que las RPT se han aprobado, la sentencia que valida la ejecución de las RPT se ha aprobado, se ha dictado esta semana, con lo cual ya tenemos RPT. Ahora solo nos faltan dos trámites que esperemos que sean fáciles. Acomodar las RPT a la nueva estructura de gobierno, que ya no es la Consejería de Emergencias, está en otro lado, pero eso es rodar simplemente un paquete de funcionarios, eso es sencillo. Menos sencillo será la negociación sindical, no porque sea complicada, sino porque tarda mucho. Los sindicatos negociando se toman su tiempo, como muchos de ustedes saben. Nosotros esperamos que, no me atrevo a comprometerme, pero esperamos que esto nos lleve unos pocos meses y que los primeros concursos de traslado puedan estar a mediados de año para su cronograma y para solicitud. Los concursos de traslado no serán un concurso de traslado, sino que serán concursos de traslado a medida que estén disponibles las posibilidades. Y hay un criterio que vamos a seguir, que es el de convocar en primer lugar aquellos concursos de traslado de cuerpos que más han tardado en convocarse. Por ejemplo, decía la directora, los auxiliares administrativos, algunos llevan, como decía el señor Fernández de la Puente, algunos llevan muchos años, empezaremos por los concursos más atrasados. Es verdad que al incluir la oferta de 2009 tendremos que apurarnos para hacer eso. Pero claro, debajo de todo esto hay algo que es importante decir, que es que la propia Dirección de Función Pública también sufre las carencias de personal y de medios. Por lo tanto, ahí tenemos que resolverlo para que hacer oposiciones y concursos sea todos los años uno y no se nos acumule. La interinidad. El proyecto más importante para resolver la interinidad es normalizar la posibilidad del concurso de traslado. Para eso hemos incluido en la ley de medidas, esta que estamos preparando, una copia del Estatuto Básico del Empleado Público. De modo que, al igual que en el Estado, el acceso por oposición y el acceso por concurso de oposición puedan ser elegibles como vías de acceso por la Administración en igualdad de condiciones. Ingenieros. En los ingenieros tenemos dos problemas. El problema de que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, para ser calificado de ingeniero se requiere el grado y el máster, y hay un opositor que no lo tiene, y por lo tanto se ha reservado para ese opositor una situación especial. Quienes sí lo tienen recibirán la adjudicación de plaza en estos días, y el tribunal nos dirá qué hay que hacer con este otro que no lo tiene. Y con los ingenieros técnicos agrícolas, lo que nos ha ocurrido es que algunas de las plazas de la consejería necesitan disponer del certificado de aptitud que les permite dar clase en las escuelas de capacitación agrícola. Pero eso no estaba en las bases, no se pedía ese requisito. Entonces hemos hecho dos listas, una lista para que voluntariamente quienes hayan superado la oposición y tengan ese certificado, el CAP, el Certificado de Actitud Pedagógica, puedan elegir esas plazas, y quienes no los tengan, elijan de la otra lista. Pero esperamos que de este modo puedan satisfacerse las aspiraciones de los que han superado la oposición y también las necesidades de la Administración. Creo que se me ha acabado el tiempo y, por tanto, le agradezco, presidente, que me haya permitido excederme un poquito. Muchas gracias a todos.
Gracias, señor consejero. Sí, señora Beato.
Mire, yo no sé si...
¿Quería usted...?
Sí, quería hacer un comentario a la intervención del consejero por alusiones, por favor.
Alusiones. ¿Tiene usted un minuto?
Sí. El consejero dice que no sabe qué le hemos preguntado. Mire, yo no sé si es torpeza o tomadura de pelo directamente. Torpeza o tomadura de pelo. Porque si no tiene los datos y no sabe contestar y se va por las ramas, o directamente una tomadura de pelo. En diciembre me dijo que yo tenía que haber interpretado y por qué le había preguntado, cuando realmente, si yo sabía que era las calificaciones, y me repitió lo de las calificaciones. Ahora me dice que yo, cuando usted me dijo y me repitió que eran las calificaciones, debía haber interpretado y porque yo sabía que era otra cosa. Mire, no sé si es torpeza o tomadura de pelo, pero de tomadura de pelo ya nos vamos cansando, ya nos vamos cansando.
Gracias, señora Beato. Señor consejero, tiene un minuto.
Presidente, gracias por el minuto. Señora Beato, tomadura de pelo, en ningún caso. Y le dije antes que es torpeza. Supongo que usted, cuando habla en plural, no es un plural majestático, creo que se llama así, no sé, cuando dice ya nos vamos cansando, exactamente a quién se refiere, a usted y quién más. Pero, en fin, está usted en esa condición. Yo no quiero incomodarla, ni quiero ofenderla, ni quiero descalificarla. Quiero decirle que usted me echa unas preguntas y a las preguntas yo les contesto, y usted sigue diciendo que no tengo los datos, que no le contesto, que hay evasiva. Entonces, yo no sé si devolverle la misma duda, ¿no? Estoy seguro de que no es tomadura de pelo, pero me cuesta mucho trabajo pensar que es torpeza. Yo creo que es una posición política. Usted no está dispuesta a reconocer este gobierno las mejoras que ha introducido en este asunto. No está dispuesta, no quiere. Y entonces, bueno, pues se mete usted con el consejero. Y es usted la que se mete con el consejero. Yo lo que le digo es que usted sabe más que la media y pregunta cosas que usted sabe. Y usted sabe que la sabe. Gracias, presidente.
Gracias, señor consejero. Señoría, se levanta la sesión. Sí.